Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
En el corazón del archipiélago de Dampier, en Australia Occidental, se encuentra un sitio muy peculiar llamado Murujuga. Se trata del asentamiento arqueológico más grande del mundo, que contiene un estimado de 1 millón de petroglifos o grabados de arte rupestre elaborados por los indígenas australianos que históricamente han habitado el archipiélago. Desde la década de 1960, los intereses mineros regionales han causado daños significativos a este sitio, destruyendo aproximadamente entre un 5 a un 25% de los petroglifos. Atraído por la riqueza cultural de Murujuga y por la manera en que las autoridades australianas han manejado este sitio, el doctor en Historia del Arte de la Universidad de Melbourne, el doctor José Antonio González Zarandona, llevó a cabo una investigación que hoy está plasmada en el libro Murujuga, Rock Art, Heritage and Landscape. Silvia Rosas nos trae la siguiente entrevista con este autor mexicano.
Doctor Antonio González Zarandona, bienvenido a los micrófonos de Radio SBS en español. Yo quisiera que comencemos hablando de la importancia ecológica y arqueológica de esta zona conocida como Murujuga. ¿Cuál es la relevancia de este sitio histórica y culturalmente hablando para Australia y para el resto del mundo?
Murujuga se le considera que es el sitio arqueológico más grande del mundo, debido que hay, hasta el momento no se ha podido contabilizar por la tarea tan grande que sería y por todo el dinero que se requeriría para poder contar todos y cada uno de los grabados rupestres, pero se piensa que hay alrededor de 1 millón, si no es que más, lo cual lo hace pues obviamente el sitio arqueológico, y no solo el sitio arqueológico, sino además el sitio con arte rupestre más grande del mundo. Murujuga está localizado en el estado de Australia Occidental. Murujuga realmente es una isla que es parte del archipiélago Dampier. Durante muchos años se le conoció como la península Burrup porque hay una autopista que une con el continente australiano. Pero bueno, es una pista artificial, ¿no? Digamos. Que construyó en los años 60 del siglo pasado, y fue ahí mismo, en esa época, que se construyeron los pueblos que están ahí alrededor, se llaman Dampier y Carratha, porque en los 60 hubo un reporte muy controversial donde se decía que no tenía ningún significado culturalmente hablando, en términos arqueológicos, artísticos y culturales, y por lo tanto se le dio permiso a todas estas empresas e industrias grandísimas, ¿no?, de gas y de minería, que se pudieran establecer ahí, porque se pensaba que no había absolutamente nada.
Efectivamente, en esa zona, además de arte rupestre y expresiones sociales y culturales, hay yacimientos de gas natural y minerales, y muy cerca de ahí se han establecido 2 plantas de fertilizantes. ¿Cuál es la dinámica que se vive en este sitio respecto a los proyectos mineros y de desarrollo económico por un lado, y por el otro, un sitio sagrado de una importancia infinita?
Mira, en el propio sitio no se realiza ningún tipo de perforación, digamos. No hay minas, ¿no? Las minas realmente están adentro en el continente, o sea, están mucho más adentro, ¿no? No obstante, obviamente, muchas empresas pues construyeron ahí sus oficinas, y obviamente pues la mayoría de los trabajadores pues trabaja y vive ahí, ¿no? Entonces, pues obviamente hay una dinámica en la que se le llama el fly in, fly out, ¿no? Todos estos trabajadores que a lo mejor se van a trabajar 2 semanas, regresan, están 1 semana con su familia, regresan, están 2 semanas trabajando, y así, en donde pues se crea una dinámica, se trabajan las 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Entonces, los trenes que van cargando todo el hierro, que van cargando todos los minerales de los depósitos, están constantemente yendo de un lado para otro para descargar todo eso en estos barcos que se dirigen principalmente a China y a Japón.
Pero más allá de este movimiento de trenes de carga, de llegadas y salidas de trabajadores, de explotación del subsuelo adyacente o cercano a Murujaga, ¿hay algún impacto de la contaminación industrial en el arte rupestre aborigen de la península?
Mira, es difícil porque hace unos años se le pidió al SIRO, la Organización Científica de Australia, que monitoreara si realmente las emisiones de todas estas industrias, de todas estas compañías, estaban afectando la integridad de los grabados. Y se dijo que en su momento no había ningún problema, que no había ningún daño, digamos, desde el punto de vista ambiental, sobre todo porque se creía que a lo mejor la lluvia ácida iba a poder afectar de alguna manera la integridad de los grabados. Y después se dijo que sí, que era ese reporte que al final sacó SIRO. La verdad es que no estuvo bien, metodológicamente no estaba bien explicado, planeado. Entonces que por lo tanto sí se puede hablar de que sí había un daño o que sí se realizó un daño, pero que obviamente este reporte no lo monitoreó. Entonces otra persona, que creo que su nombre es John Black, realizó un monitoreo por su cuenta, en donde sí, efectivamente, se aprecia que sí hay un daño mínimo, pero sí hay un daño. No obstante, también se sabe que este estudio fue a una escala muy pequeña. Entonces, se tendría que hacer uno de todo el sitio para saber exactamente qué es lo que hay, el daño ambiental en ese sentido.
Sin embargo, organizaciones como el Fondo Mundial de Monumentos ha catalogado a Murujaga en más de una ocasión como un patrimonio amenazado o en peligro de ser dañado.
Mira, hasta donde yo tenía entendido, el World Monument Fund lo puso en su lista durante algunos años, pero hasta donde tengo entendido, creo que ya no está en esa lista que ellos sacan cada año. Ellos argumentaban que el sitio, pues en general, estaba amenazado, no solo desde el punto de vista ambiental, sino por el hecho de que pues, todas las industrias que estaban ahí, de alguna u otra manera, podían alentar o contribuir a la destrucción del patrimonio.
Tú, como experto en esta zona, ¿consideras que es posible el desarrollo económico de Australia y la conservación de sus sitios históricos? Es decir, ¿es posible la convivencia entre una industria base de la economía australiana y la conservación de la historia no solo de este país, sino de la humanidad misma?
Mira, es un hecho que pueden convivir, tan es así que pues llevan conviviendo desde hace, imagínate, desde los años 60. Obviamente, por un lado, pues sí ha habido mucha destrucción y por otro lado, pues han habido también muchos esfuerzos para poder conservar el área. Es una pregunta muy difícil, es una pregunta que no se puede contestar fácilmente con un sí o no. Es una combinación de ambas. O sea, no te puedo decir si sí o no. O sea, yo creo que es sí y no. Sí, porque durante los últimos 60 años la industria ha estado conviviendo en el mismo sitio con el patrimonio cultural. Obviamente ha también lo ha amenazado y lo ha puesto en peligro y en algunos casos pues obviamente se han hasta destruido, ¿no? Muchas piedras que contenían grabados. Pero sin embargo, al mismo tiempo son las compañías las que han financiado de alguna u otra manera todo lo que sabemos ahorita sobre el sitio. Por ponerte un ejemplo, ellos crearon una cátedra de arte rupestre en la Universidad de Western Australia y un grupo de arqueólogos pues lleva desde hace muchos años estudiando los petroglifos, están estudiando la antigüedad, están estudiando muchísimos áreas de ese lugar, no solo el arte rupestre, sino también otras áreas que tienen que ver con el arte rupestre. Es como lo ponía el historiador del arte de la Universidad de Ginebra, Dario Gamboni. La destrucción y la conservación del arte son los dos lados de la misma moneda. Entonces, al mismo tiempo que las industrias son los culpables de esta destrucción, también son parte de la solución. Y tan es así que lo estamos viendo ahora, que muchas de ellas han firmado acuerdos con la Murujuga Regional Corporation, quien es la encargada de cuidar de los intereses de la comunidad local indígena. Y tan es así que han apoyado tanto, que ya lograron, por ejemplo, que el sitio esté en la lista tentativa para formar parte de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
¿Tú por qué crees que hasta ahora se haya nominado a este sitio para entrar a la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad?
En mi opinión, es que Australia, de nuevo, como país, tuvo una idea de lo que era patrimonio y de lo que debía ser considerado como patrimonio de la humanidad, y realmente no veían mucho hacia el patrimonio indígena. Entre otras cosas, porque no lo entendían como era. No había gente que pudiera ser capaz de trasladar y traducir todos esos significados que los aborígenes tienen sobre su arte sagrado, sobre sus sitios sagrados, y que pudieran ser comprendidos por la población australiana en general. Entonces, para los australianos, desde mi punto de vista, era más fácil comprender, por ejemplo, por qué una casa victoriana del siglo XIX en Melbourne tiene mucho más valor estético, histórico, arquitectónico, que, por ejemplo, un sitio como Murujuga, ¿no? Entonces, se dio todo, fue todo un proceso histórico, que pues tiene muchos factores que podríamos enumerar y podríamos estar aquí todo el día, ¿no? Explicándolos.
Bueno, ahora los australianos ya tienen una herramienta más, que es tu libro, para acercarse al arte rupestre de los primeros pobladores de Australia. Pues, doctor Antonio González Arandona, muchas gracias por esta charla, que, como bien lo señalas, podríamos quedarnos aquí toda la tarde conversando sobre este interesantísimo tema. No me queda más que desearte mucha suerte con este libro, Murujuga Rock Art Heritage and Landscape Iconoclasm, editado por la Universidad de Pensilvania. Hasta pronto.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.